también en cope.es y en redes sociales.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Sigue en marcha la mayor operación salida del verano. El 62% de los españoles va a utilizar el coche para marcharse de vacaciones, pero el tren pues sigue siendo uno de los medios favoritos para viajar. De hecho, Renfe pone a la venta más de 1 millón de plazas a lo largo de este fin de semana. Los lugares más concurridos van a ser la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y también la Comunidad de Madrid. En esta última región, una incidencia ya resuelta está provocando retrasos de hasta media hora en los AVE que salen de Chamartín. ¿Cómo están las cosas ahora mismo en esa estación, Nacho Camuñas?
Hola, Pilar. Pues sí, ese pequeño incidente ha causado retrasos, como dices, en la línea Madrid-Levante y Madrid-Noroeste. Sin embargo, ya está solucionada y, según nos cuentan los viajeros, sus trenes están saliendo a la hora programada. Ahora mismo, como era de esperar en un día como hoy, la escena destaca por un gran tránsito de usuarios que con sus respectivas maletas pues se disponen a coger ese tren destino a sus vacaciones. Una de esas personas es Teresa, que aprovecha unos días para escaparse a la playa.
Es una escapada de una semanita que pilla, porque no me han dejado otra opción. Trabajo para la administración y es lo que me ha tocado después de las elecciones.
Como decía Pilar, ahora mismo gran afluencia de público en una estación que desde hace unos minutos funciona con total normalidad.
Gracias, Nacho. Los precios suben en el mes de julio hasta el 2,3%, es un incremento de 4 décimas con respecto al mes anterior. Entre las causas de este repunte está la subida del precio de los carburantes, también de los paquetes turísticos y el conocido como efecto base o efecto guerra de Ucrania. A partir de julio del año pasado, los precios empezaron a descender. Lo explica María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
La comparación de los precios energéticos actuales con los que había en mayo, junio del año pasado, supone una caída muy fuerte que resta la tasa de inflación total y, sin embargo, los niveles actuales de precios de los productos energéticos en comparación con los niveles que va a haber a partir de julio, sobre todo a partir de septiembre en adelante, pues no van a suponer una caída tan importante y, por lo tanto, van a restar menos a la inflación total.
Y continúa hasta ahora el recuento del voto de los españoles residentes en el extranjero. En total han votado más de 230.000 personas, un 10% del censo. Los partidos políticos siguen con expectación este recuento por si se produce algún cambio en los escaños. Ricardo Rodríguez.
Una decena de provincias están bajo la lupa ante la estrecha diferencia entre bloques, aunque es difícil la alteración de algún diputado a un lado u otro del escenario. El PP está especialmente atento a Madrid por si lograse arrebatar un escaño al PSOE, que en su caso crea tiro uno que se disputa con Junts en Tarragona. Son solo dos ejemplos, pero ningún partido se hace trampas en el solitario porque la ley DONT complica la consecución de tales objetivos. Para lograr un vuelco, la mayor parte del voto de los españoles residentes en el extranjero en esas circunscripciones debería concentrarse en una candidatura en perjuicio de la de su rival. Tal posibilidad de cambio es bastante improbable, aunque no imposible, pero el tablero de partida se altera en cuanto un partido suma votos porque el de enfrente debe superar esa diferencia para ganar el representante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En directo, España busca su segundo oro mundial femenino de waterpolo. Bruno Casar.
Sí, resta menos de un minuto del partido de esta final del mundial de waterpolo femenino con un resultado muy pero que muy apretado, Ángel García.
España que necesita marcar si quiere forzar al menos los penaltis. Exclusión ahora a favor de España. 12-11 gana Holanda, que por momentos ha tenido la final prácticamente ganada con un 7-10 a su favor. En este último cuarto, España que consiguió remontar, pero ahora con tiempo muerto para las nuestras, para las de Nicioca, exclusión a favor, hay que marcar si queremos ir a los penaltis.
Gracias, Ángel. En cuanto al fútbol, ponemos en marcha ya la previa del Clásico, que se va a disputar mañana a las 11 de la noche en Dallas y que vamos a vivir aquí en tiempo de juego. A priori, Xavi va a contar con toda la plantilla. Ancelotti parece que sigue sin tener disponible a Arda Güler para este Clásico, que a pesar de ser de pretemporada, jugadores como Bellingham hablan de él así.
Es un partido muy muy importante. Los dos últimos amistosos no parecieron muy amistosos, así que no me quiero imaginar cómo puede ser este partido. Estoy realmente emocionado de jugarlo e intentaremos ganar.
Por su parte, el Atlético de Madrid prepara también su segundo amistoso de la pretemporada ante el Manchester City. Va a jugar el domingo. Simeone se ha pasado hoy por rueda de prensa, ha dejado el futuro de Carrasco en el aire, ha dicho que es muy importante para el equipo y que ojalá pueda seguir. Se ha deshecho en elogios para Riquelme y Lino, con los que en principio va a contar para la pretemporada, y de momento no ha aclarado absolutamente nada del futuro de Álvaro Morata. Y volvemos a Fukuoka porque restan 30 segundos para que termine esa final del Mundial. Ángel García.
Ahí está ese último ataque de España. Insisto, necesitamos marcar si queremos ir a los penaltis. La bola para Bea Ortiz, la parada de la portera. Es nuevo córner, le quedan 6 segundos de superioridad con una mujer de más para las nuestras. Vamos a ver si los aprovechamos para intentar ir al 2 iguales y jugárnoslo todo en la tanda de penaltis. El movimiento, la zona exterior para España, el lanzamiento y el gol de Judith Forca. Apareció la máxima goleadora del europeo para poner el 2 iguales. Hay que defender 15 segundos como sea y nos iremos a los penaltis.
Gracias, Ángel. Pues contaremos si España se proclama campeona del Mundial Femenino de Waterpolo en cuanto podamos, Pilar.
Gracias, Bruno. Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Viernes 28 de julio, el último de este mes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. 2 horitas por delante. Venga, arrancamos. Miren, parece que es sencillo. Uno tiende a pensar que si soy dueño de mi destino, soy yo quien vehiculizo mi devenir. Pero la experiencia te dice que no siempre es así. Escribió William Hearst: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Pero es cierto que el papel aguanta todo lo que le echen. Y bajo un sentido romántico y poético está muy bien, incluso como subterfugio ante una situación dramática. La composición pertenece a un verso llamado Invictus, composición de cabecera de Nelson Mandela en su encarcelamiento y le ayudaba a resistir. Decía: en las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado, mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Sigue la amenaza de los años, me halla y me hallará sin temor. Pero yo quería hablar de la propiedad y de la posesión. Yo soy el propietario de este bolígrafo que te presté, tú eres el posesionario, nos preguntamos. ¿Están transferidas en su totalidad las competencias en costas al gobierno de Canarias? ¿Es el Ejecutivo Regional poseedor y propietario? Pues miren, el primero sí, poseedor, pero el último, propietario, no al completo, ya que las transferencias en costas no son absolutas, pero suficientes como para poder gestionar de forma autónoma la concesión de los hoteles que están en vilo porque vulneran la ley de costas. Pues en eso estamos, porque el Ejecutivo Regional dice que sí y el Gobierno de España no lo ve así. Y fue sintomático las palabras de Teresa Rivera cuando dijo que la legalidad está por encima de las competencias, es cierto. Pero también es verdad que el efecto retroactivo de la norma podría generar la pérdida de casi 1.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, es una resolución complicada y los políticos al fin y al cabo lo que prometen es que va a cristalizar en favor del gobierno de Canarias, es decir, en favor de los trabajadores. Pero ya saben ustedes lo que se dicen, ¿no? Los políticos son aquellos que incluso prometen la construcción de un río donde no hay agua. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. En la realización hoy Julia Abreu, soy Javier Benítez. Y en cuanto a la efeméride musical, tal día como hoy llega a lo más alto de las listas de ventas una de las canciones más tristes de la historia. Es un clásico, ¿eh? Canción muy socorrida por lo que significan los lunes, I Don't Like Mondays, pero el tema tiene una atribulada historia escrita por Bob Geldof, se inspiró en un hecho real que escuchó en un medio de comunicación. Brenda Spicer, una chica de 16 años, que disparó desde la ventana de su apartamento hacia el patio de una escuela primaria de San Diego. Asesinó a 2 adultos, hirió al director, 8 niños... Y la autora de los hechos no solo no se arrepintió, sino que no mostró ningún remordimiento y dijo que el tiroteo lo hizo porque no le gustan los lunes y esto le animaba el día. El estribillo del tema continúa con un Tell Me Why, dime por qué. Como muchos utilizamos esta canción por lo apenado que nos sentimos los lunes, pero que sepan que tiene una terrible tragedia detrás. No. Bueno, pues hoy miles de ciudadanos nos vamos de vacaciones. La semana que viene comienza agosto. Este fin de semana tendremos buen tiempo según donde vayamos, ¿no? En medianías y zonas altas, turismo rural, cielos nubosos. En el norte de Gran Canaria vamos a ver más nubes que claros. En el sur completamente despejado. Buen lugar ahí, como siempre, para pasar unos días, tomar el sol y sobre todo relajarse, ¿no? Quizás veamos alguna nube pasajera, pero vamos, sola y perdida. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 21 grados, irá aumentando el termómetro a lo largo del día, pero muy llevadero. En el puerto de Las Nieves, en Agaete, 23 grados, en el sur de la isla, en Anfi del Mar, vemos 24 grados, en los llanos de La Pez, en zonas altas de la isla de Gran Canaria, algo más de fresquito, 16. Y el viento, pues nada, poco que decir, como ayer, alguna racha fuerte, pero en general moderado. Son las 11:11 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos del Hotel Oliva Beach y lo vamos a hacer con la plataforma de afectados por la posible destrucción que se derrumbe este hotel. Nada, en unos minutos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre financiación, trámites y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Queremos que cumplas con tus objetivos. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
En Simiva te llevamos a Canarias todas las barcas que no envían a las islas. Y además lo hacemos descontándote el IVA. Pide lo que quieras y olvídate del IVA. Añade el código promocional regalo y ahórrate 5 euros en tu primer pedido. Simiva.es. Tus compras online a Canarias sin IVA, sin aduanas y sin esperas.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El gobierno de Canarias lo tiene muy claro, avisa al Estado de que ya no le compete decidir sobre el Tres Islas y también el Oliva Beach. El Ejecutivo se va a personar en el procedimiento de caducidad de este establecimiento hotelero. Vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente de la plataforma Salvar el Oliva Beach, Adrián Fernández. Lo tenemos ya en línea. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y la pregunta es, con todo lo que está sucediendo, lo último, que el gobierno de Canarias se va a personar en este procedimiento de caducidad del Oliva Beach, ¿ustedes cómo están sobrellevando esta situación, Adrián? ¿Cómo lo ven? Sí.
Vale, pues mira, muchas gracias por llamar. Nosotros, aparte de estar trabajando mucho, gracias a Dios que está esto lleno, aunque esté viejito y urgentemente necesita la reforma, estamos bien, dentro, entre comillas. Sí es verdad que yo creo que tú y tu cadena y varias cadenas pues han seguido nuestro tema durante muchos años, ¿no? Mira, yo, si no te importa, voy empezando, que vamos a ver si, y sobre todo, no creo que no ustedes, muchas cadenas que han dicho que nosotros estamos manipulados por una empresa, saliendo a la calle como cuatro trabajadores locos y desesperados. Yo creo que ya con estos últimos pasos ya se ha dado cuenta que desesperados sí, locos no y manipulados no.
Adrián, nosotros siempre hemos dicho que sí. Ustedes lo que defienden es el puesto de trabajo de todas las familias.
No. Sí, pero mucha, y de hecho casi todos nos han olvidado, lo han entendido, pero hay mucha gente, incluso los que quieren que esto se tire y demás, que han dicho. Ahora yo creo que ya se ha puesto todos los papeles sobre la mesa y justo con este, ya el gobierno anterior saliente, pues preparó todo. Este ahora nos los mandó incluso directamente a la asociación Salvar a Oribe y simpatizantes, de que, oye, ya se personan en el expediente contra este señor Hugo Morán, que ya parece que se va demostrando que esto es un empecinamiento absoluto de este señor, y alguien, esto debe investigarse, un empecinamiento día tras día o año tras año para quitar estos hoteles. Ahora no lo decimos los trabajadores, ya lo está diciendo nuestra sociedad, o sea, nuestros políticos de todos los colores, y además con valentía personándose y con informes jurídicos de alguien que ha trabajado en Leyes de Costa, diciéndole a Hugo Morán, no, que usted no, lo que está haciendo no está bien.
Es decir, ustedes creen que hay una mano negra ahí, que el objetivo, lo que desea es derribar ese hotel, ¿no?
Sí, no, de hecho nosotros, bueno, yo no sé si saben, y si eso, hay de los primeros que empezaron, como es la directora de Costa, que empezaron en intentar derribar esto con sus informes continuos, unos completos, otros incompletos, y dilatando todo este tema, están imputados, no pueden tocar los expedientes del Tres Islas ni del Olivo. La señora directora y la subdirectora y algún otro. Ahora los expedientes los firma Hugo Morán, que es el cabecilla, ¿vale? Dicho todo esto, ya tenemos que hablar claro. Yo me imagino que ya pronto deberían investigar a este señor por qué el empecinamiento con esto. Porque ya no somos cuatro trabajadores locos desesperados por los trabajos, por el trabajo o un municipio desesperado. No. Aquí hay algo que no cuadra. Entonces, alguien debería ya, los que están imputados, me imagino que no quiere decir culpables, por algo lo habrán imputado, y a este señor que él firma ahora que nos tendrá trabajando a los mismos, pero lo firma él, alguien ya de su gobierno o alguien no sé cómo tendrá que empezar a investigar a este señor por qué está haciendo y empecinado en esto.
Adrián, ¿cuál es el sentir de los trabajadores? ¿Son optimistas por todo lo que está pasando?
Usted imagínese una incertidumbre tremenda, pero tremenda. Una cosa, si es verdad, que tengo que decir desde aquí, que yo abro el nombre de la asociación y simpatizante, y ahora se ha conformado un nuevo comité de empresa aquí de trabajadores, que creo que es muy válido, se está reuniendo y con fuerza, porque algunos se han jubilado de los de antes, han dejado su trabajo, y estos ya están reuniéndose con fuerza para reivindicar sus puestos de trabajo al 100%. Y más visto estos últimos que ha pasado, de que esto es la mayor injusticia, ya se sabía desde el principio. Mira, pero es que ahora ya nuestro gobierno canario, o sea, ya se está enfrentando a este señor. Claro, que ellos tienen, ¿cómo se llama?, el sartén por el mango, desde Madrid, mando informe, no mando informe, dilato, lo dilato.
Nosotros desde hemos aquí hablado esta mañana, disculpa Adrián, con el consejero de Obras Públicas y Transporte, Pablo Rodríguez, habló precisamente sobre algo que yo creo que puede ser fundamental para que se resuelva todo este litigio, y es la competencia en Costa. Vamos a escuchar lo que nos decía y después sigo contigo.
Correcto. Lo sostienen los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, lo sostiene el dictamen del redactor de la ley de costas, es decir, es claro que las concesiones del dominio público, a partir del decreto de transferencias, corresponden al gobierno de Canarias. Y por tanto, este expediente no tiene lugar, no tiene sentido, desde el ámbito jurídico de competencias por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Y es lo que nosotros vamos a plantear, lo vamos a hacer además, en fin, en los próximos días, y vamos a defender lo que hemos defendido hasta ahora. Y es que las concesiones y, por tanto, el problema generado desde hace años en torno en la isla de Fuerteventura, lo resolverá Canarias, lo resolverá el gobierno de Canarias.
Claro, lo que viene a decir, además lo ha hecho bastante claro, ¿no?, es que si tenemos las competencias, pues evidentemente las concesiones también deben estar en el interior de esta competencia, y es el gobierno de Canarias el que debe resolver sobre este asunto.
Claro, corrobora lo que te dije yo con mis palabras, ¿no? Vamos a ver, y ya no solo es que lo digan ellos, es que están avalados por un equipo jurídico con la ley de costas, etcétera, etcétera. O sea, que de qué estamos hablando ya con este señor de Madrid. Yo, de verdad, que empieza otra vez la incertidumbre. Si es verdad, yo desde aquí le mando un mensaje grande a nuestros compañeros del comité de empresa que se acaba de formar, que son gente joven y preparada, para tirar y decirle a este señor: no, nosotros queremos nuestro puesto de trabajo, la sociedad majorera y de esta zona lo quiere, y sobre todo porque lo ampara la ley. Con lo cual, a partir de ahí, yo espero que se resuelva lo antes posible.
Adrián, estamos viendo un conflicto gobierno de Canarias, ¿no?, que están todos a una, todo hay que decirlo, no solamente el nuevo gobierno de Canarias, también el anterior, el de Ángel Víctor Torres, y el gobierno de España. Es posible que cambie el gobierno de España, vamos a ver qué ocurre después de las elecciones generales. Si se modifica el gobierno de España, si cambia el gobierno de España, ¿son ustedes más optimistas de que esto pueda llegar a buen término, a buen puerto?
Yo te digo una cosa, yo no entiendo mucho de lo que es ya política general. Nosotros lo que sí queremos y reivindicamos, cambie o no cambie, que alguien a este señor lo investigue y que explique exactamente por qué lleva tantos años empecinado en quitar estos dos hoteles. Cuando le han rechazado los expedientes, el del Olivo y sobre todo tres veces la abogacía del Estado. Y le podemos mandar los papeles que nos llegan a nosotros, porque tenemos un abogado que nos ayuda, tres veces le han rechazado. ¿Por qué a este señor lo investiga alguien? ¿Por qué sigue? Y más ahora, ya vamos por todas y sabiendo que sí, cuando ya no, el gobierno canario nuestro autónomo y sus juristas están diciendo lo mismo que nosotros, que lo que decimos los trabajadores.
Porque con dicen que está en suelo protegido en la demarcación que compete a Costas.
Claro, es que está claro que está en suelo protegido, pero eso lo sabemos todos y lo sabemos bien. O sea, cuando estos hoteles existían no había ley de costas. Llegó la ley de costas, se hizo la marca y se le dio una concesión. Es una confiscación encubierta, ¿no? Pero es que es la ley. Quiere decir que yo lo doy a usted tantos años por esta ley de costas. Hasta ahí todo bien. Pues ahora hay que respetar eso. No porque un señor quisiese o quiera ahora quitarlo por algún motivo que algún día debe saberse, que hay algunas cosas que se han infringido, por supuesto, que las arreglen, y hay tiempo y ha habido tiempo para arreglarlo, pero no, esta gente va por otra parte.
Bueno, pues nosotros seguiremos insistiendo, ya sabes tú la postura que siempre hemos tenido, proteger por encima de todas esas 400 familias que dependen del Oliva Beach. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque al fin y al cabo, como decimos, hay dos partes enfrentadas, la del gobierno de España y la del gobierno de Canarias, que lo tienen muy claro. Hemos hablado con Adrián Fernández, portavoz de la plataforma Salvar el Oliva Beach, y lo seguiremos haciendo. Adrián, un abrazo fuerte, gracias por atender a la COPE.
Gracias,
buen día.
Gracias por estar atento a nuestras circunstancias. Gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y acorta distancias con su principal competidor.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de Juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados y crecen un 8%.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas! ¡Hola, muy buenas!
El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado con Ancelotti?
No, pero me gustaría ya.
La linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos intereses?
72.000 personas hacéis que a lo largo de todo un año COPE en Las Palmas sea la radio líder de lunes a viernes en esta provincia.
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española. Por todo ello, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
Llega el 28º Festival Internacional de Folclore, fiesta de interés turístico de Canarias. Disfruta de los mejores bailes tradicionales y culturas del mundo. Te esperamos en la Villa de Ingenio los días 27, 28 y 29 de julio. Ingenio, tu mejor tesoro, lo lleva cada ingeniense por tradición en sus manos.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre financiación, trámites y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Queremos que cumplas con tus objetivos. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por cierto que estoy echando un vistazo aquí al partido que están disputando ahora mismo de pretemporada entre el Cádiz y la Unión Deportiva Las Palmas. Minuto 69 y va ganando el equipo amarillo, acaba de marcar un golazo, por cierto, desde la frontal del área, ahí a un ladito, golpe con efecto, y va ganando 0-1. Bueno, yo les venía a decir que las cosas como son, a mí no me duele prendas, es decir, que me sentí ilusionado cuando tomó posesión de su cargo el nuevo alcalde de Telde, ¿no?, Juan Antonio Peña. ¿Por qué? Simplemente porque es savia nueva, ¿no?, porque es un soplo de aire fresco y sobre todo porque creo que tiene la cabeza bien amueblada como para poder gestionar Telde, ¿no? Por ahora estamos viendo cosas positivas, otras no tanto. La última, pues parece ser que se va a desbloquear ese aparcamiento de Arnao, que lleva, ¿cuánto?, 20 años aproximadamente ahí bloqueado, ¿no? Parece que sí, que por fin va a continuar las obras. Esto en principio huele bien. Pero hay algunas cosas que no nos gustan tanto. Cierto que todavía no lleva 100 días de mandato, por lo tanto tiene posibilidad de subsanar, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros siempre pensamos que las promesas electorales hay que cumplirlas. Y las críticas a gobiernos anteriores hay que evitar repetirlas. Y una de ellas es la del albergue de Telde, ¿no?, que le debía una cantidad enorme el gobierno anterior, que prometió además a través de un vídeo subido en TikTok Juan Antonio Peña que lo iba a solucionar, y por ahora parece que no. Vamos a saludar a Carlos Carreño, que es activista social. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo está la cosa? ¿Cuál es la situación?
Como tú bien has introducido, tenemos un problema con el albergue de animales de Telde, y es que la empresa concesionaria Canaridog pues ya hace 2 meses, vamos para el tercero, que no cobra facturas, a pesar de que desde el ayuntamiento, desde el alcalde, se comunica, se dice en medios de comunicación que está todo correcto, que no se ve nada, y está todo en el departamento de pago. Una cosa es que esté en el departamento de pago y otra cosa es que esta empresa lleve, pues eso, 2 meses para 3 sin cobrar. Eso hace que la adopción de animales en Telde esté completamente paralizada, porque no hay dinero para poder vacunar a los animales. Que me corrija después José Guillén si estoy equivocado. No hay dinero para vacunar a esos perros antes de darlos en adopción y esterilizarlos. Entonces, tenemos un albergue que no admite más animales porque no se puede dar salida a animales. Como tú también decías, cometemos errores del pasado, y son errores, Javier, que no creo que tengan que ver con los 100 días de mandato. Yo, como también dijiste muy bien al principio, yo no voy a pretender que el Ayuntamiento de Telde abra el aparcamiento subterráneo de Telde, ni que haga algo con el mamotreto, ni siquiera voy a reclamar que asfalten las carreteras de Telde, pero hay cosas que sí, que es una cuestión de voluntad, No podemos mantener, pagarle sueldo, pagarle un sueldo a un concejal por dedicación exclusiva, sin área a la que dedicarse, cuando paralelamente tenemos a un albergue paralizado porque se deben facturas. Eso es algo más bien de la anterior corporación, no de esta, que yo también, como decía hasta el principio, pensaba que eran aires de cambio, pero esto es más bien, esto es más propio de gobiernos anteriores que tanto se criticaban, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar con José Guillén, de Canaridog, a quien tenemos ya ahí en línea. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, buenos días.
Oye, ¿cuánto te adeuda el Ayuntamiento de Telde?
Bueno, pues mira, tal como decía Carlos Carreño, la antigua corporación, justo antes de dejar el Ayuntamiento, se puso al día en el pago. y me pagaron las cuatro facturas que me debían. Desde que entró la nueva corporación, que entró en mayo, si no estoy equivocado, el mes de mayo no lo he cobrado, el mes de junio no lo he cobrado, y julio se entregará la factura en agosto. Uh-huh. Pero lo único que sí quiero aclarar es que los animales no están saliendo en adopción, no porque me deban esa factura, que esa factura, bueno, pues yo no me queda otra, yo cogí una licitación y el Ayuntamiento de Telde como es y la hago frente. Es porque en dicha licitación, el pliego de condiciones, a mí me pagaron, o a la empresa, la licitación salió, para castrar y dar en adopción 50 animales. Uh-huh. Y la empresa ya ha superado esa cantidad. Entonces, hemos intentado, por activa y pasiva, comunicarnos con la administración pública para buscar una solución, a ver de dónde sale ese dinero para seguir castrando y demás, y no me han dado respuesta de ningún tipo.
¿De cuánto es la factura, José? ¿De cuánto es la factura? Las facturas, las tres vamos a incluir también, Julio, que al fin y al cabo, pues mira, ya está acabando.
A ver, eso son las facturas, eso es público, el contrato público son de 6.000 y pocos euros cada mes.
Es decir, 18.000 euros te debe, ¿no?, más o menos.
No, aparte, hay otra deuda que yo también la asumí, pensando que tardarían 2-3 meses, pero ya vamos por 4, no han pagado, que es que añadieron más aulas a las instalaciones de las que ponía el pliego de condiciones, y por lo tanto eso había que abonar la parte, que eran otros 2.000 y pico euros mensuales, y de esas no me han abonado ninguna.
¿En total superamos los 20, llegamos a 25?
¿Y los 30?
¿Y los 30.000 euros? Sí, teniendo en cuenta que ya se ha superado el número de animales que tú tenías que atender, ¿no? Me decías el número de 50, ahora, ¿cuál es la situación? ¿Qué están haciendo?
Pues ahora, como la administración nos ha puesto en contacto con la empresa para buscar una alternativa o una solución, la empresa sigue cumpliendo con el pliego de condiciones, que es mantener los animales, darles de comer, limpiar y demás, pero ni salen ni entran animales del albergue.
Uh-huh. ¿Y entonces qué pasa con esos animales del albergue? ¿Qué pasa con esos animales que están ahí en la calle? ¿Se quedan
ahí? Pues ahora mismo no se están recogiendo.
No se están recogiendo.
Mm-hmm. No hay capacidad en la pérdida, se recogen.
Uh-huh. ¿Has pensado? Es necesario que pase un tiempo prudencial, no sé si son 4 meses, 5 meses aproximadamente. ¿Has pensado renunciar este contrato si pasa tiempo legal?
Perdona, dime. Yo solicité la restricción del contrato de manera voluntaria hace más de 3 meses, le di registro de entrada al ayuntamiento y no me han contestado. Hace unos 15, 20 días lo que contestó el ayuntamiento es que en octubre se me acaba el contrato y como ha habido cambios en el municipio, debido a que ya el albergue bañadero no recoge perros, todo esto, van a sacar una nueva licitación, supuestamente con una ampliación económica.
Ah, pasa que antes de que salga esa licitación, tú tendrás que cobrar lo que se te da deuda, ¿no?
Y ahí yo no sé la
medida. ¿Tú no puedes rescindir de forma unilateral el contrato si te deben un número determinado de meses?
Hay que esperar, según la ley, para congelarlo, como ya hizo una vez, hay que esperar 4 meses al partir de la entrega de factura. Es decir, que en verdad sería esperar 5 meses de hacer el trabajo sin cobrar un duro, que fue lo que hice en enero. Para poder restringirlo o romper el contrato sin que me sancionen ni yo tenga nada, tienen que pasar 6 meses desde la entrega de la factura más un mes que la corporación tiene para firmar, es decir, unos 8 meses sin cobrar.
Nos ponemos en octubre.
En más de octubre.
Sí.
Ellos pueden tranquilamente estar hasta octubre sin pagarme legalmente, así funciona España. Yo no me puedo ir del trabajo ni nada, porque si no, no tengo dinero para
llevar a una. Nos ponemos justo o incluso sobrepasa el plazo que ha propuesto la administración para un nuevo pliego de condiciones, ¿no?
Correcto.
Carlos.
Dime.
A ver, cuéntame, porque aparte de esto, tú también ves algunas cosas que quizás pueden ser legal, pero que digamos que no son muy éticas, ¿no?
A ver, efectivamente, con todo mi respeto, tenemos primero, como decía José, tenemos a un concejal y una asesora de bienestar animal que no han pisado las instalaciones desde que llegaron. Yo creo que no hace falta que pasen 100 días para que un concejal y una asesora de área
pasen por las instalaciones que de las que dependen.
¿Pero han hecho jornada de puertas abiertas?
No, señor. Fíjate tú, la jornada de puertas abiertas la ha organizado Canary Dock y los voluntarios. Y lo que ha hecho el ayuntamiento es colgarse la medalla y mandar las notas de prensa diciendo que lo ha hecho el ayuntamiento de Telde. La jornada la ha organizado Canary Dock y los voluntarios. El ayuntamiento no tiene nada que ver.
El ayuntamiento, perdón, no puso ni el agua para que le dieran.
Para que tú veas cómo volvemos a las prácticas que criticábamos antes. Sí. Antes criticábamos que el ayuntamiento no hacía nada, pero que bien salían los medios de comunicación colgándose medallas que no le correspondían, y ahora estamos haciendo exactamente lo mismo. Se organiza una jornada de puertas abiertas por parte de la empresa y por parte de los voluntarios, y lo que hace el ayuntamiento es difundirlo y colgarse la medalla como que es una iniciativa municipal. Y es completamente falso. Eso no es así.
Pues...
Volviendo a lo de la empresa, y perdona que te interrumpa, Javier.
Sí, adelante.
Al final resulta que tenemos a la empresa o la ONG que pertenece a la asesora de Bienestar Animal, que está prácticamente haciendo las funciones ante el bloqueo que tiene el albergue de animales de Telde. A mí me chirría, sinceramente, que la empresa o la ONG de una asociada a una asesora del área, del mismo área precisamente, sea la que esté haciendo el trabajo. No me cuadra, no me cuadra. Sinceramente no me parece bonito esa especie de... Para mí hay un conflicto de intereses claramente, pero no me parece ético que eso, que ese trabajo lo esté supliendo una empresa asociada precisamente a la asesora de Bienestar Animal. No me parece correcto.
Bueno.
No es la pulcritud que yo espero de esta corporación, que venía a cambiar muchas cosas oscuras, ¿eh?
Bueno, pues tiene tiempo para hacerlo. Vamos a seguir confiando en esta administración, que como tú bien has repetido en esta intervención, venía para hacer las cosas bien y no como lo había hecho la anterior corporación. Vamos a ver qué ocurre, las cosas diferentes, y nosotros al fin y al cabo estaremos aquí para alabarlas si lo han hecho bien y para criticarlas si no lo están haciendo bien. Al fin y al cabo es nuestro cometido, nuestro trabajo. Carlos, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Javier, mil gracias.
Otro para ti, José Guillén. Cuídense mucho,
gracias.
Suerte.
Venga, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
¡Atención! Últimos días del Festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos! Aprovecha los mejores días para tu hogar con un montón de oportunidades únicas y grandes descuentos. Hasta el 31 de julio en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
Hotel Libolum. Un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Libolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Cuando se repite de forma constante, pues la inseguridad, en este caso, en una zona de Las Palmas de Gran Canaria, cuando se critica y sin embargo, pues vemos que el problema no se resuelve, es que quizás detrás de todo esto hay falta de voluntad política. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera, y vamos a seguir insistiendo. Los vecinos de la zona de Arenales se siguen quejando de falta de seguridad. Es que nos dicen, es que ha ido a más. Hemos hablado incluso en su momento con la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta, ¿no? Con Aeleica, Héctor Calderín, que ya saben ustedes que también pues, es colaborador de esta casa, ¿no? En el tiempo de análisis nos dicen que sí, que efectivamente, no solamente la entienden, sino que comparten también esta crítica de los vecinos de Arenales. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esto no ha ido a menos. Todo lo contrario, ha ido a más. Hay más trapicheo, más drogas, más violencia ciudadana. Ahí no se puede dormir, inseguridad.
Ya hemos llegado al momento que no se puede dormir ni siquiera salir a la calle, ni por el día ni por la noche. Pero ha empeorado desde las primeras denuncias que se hicieron. Todo ha ido a peor. Hemos seguido denunciando ante la Policía Nacional, ante el Ayuntamiento, ante la Policía Local, y nadie hace nada por nosotros.
Pero no hay seguridad ahí, no pasa por ahí los cuerpos de seguridad del Estado, la policía. Ustedes saben quiénes son, sabe dónde están, se lo tienen perfectamente ubicado.
Se han denunciado las casas donde se trafica con drogas, con números y nombres hasta de personas, y ahí siguen. Desconocemos qué intereses ocultos hay en este tema porque estamos totalmente desprotegidos. Lo que sufrimos no es una sensación de inseguridad, es inseguridad real.
Sí, ustedes tienen hasta imágenes que cuelgan constantemente en redes sociales.
Tenemos imágenes de gente con armas blancas,
sí. Y nadie ha hecho nada ahí.
Nadie hace nada. La policía, cada vez que denunciamos, hace un par de controles a los coches que pasan por allí, pero jamás nunca detienen a la gente que está denunciada.
Porque ustedes entienden, a partir de una hora determinada, por precaución, y salen a la calle, ¿no?, por lo que pueda pasar.
Nosotros ya no podemos salir a la calle tranquilos tampoco por el día. Por el día también, ayer mismo a las 6 de la tarde, hubo una pelea con arma blanca. En ese momento pasaban multitud de niños por Carvajal, porque estamos hablando de uno de los barrios con más actividad escolar de toda la ciudad.
Sí, sí, está el Agua Dulce por ahí, el colegio.
Está el Nandacambres y todos los institutos de Tomás Morales. Ayer mismo han denunciado también en el Canarias 7 la inseguridad que se sufre en Tomás Morales. Y es que es lo que decimos, el gueto que han formado no es estanco. La gente se mueve. Entonces los problemas se están extendiendo no solo a Molino de Viento, Pamochamoso y Agua Dulce, se está extendiendo mucho más porque hay ningún control policial.
¿Has sufrido acoso tú también en algún momento determinado? ¿Alguien que conozca que te lo haya contado, Ana?
Sí, yo misma.
¿Qué te pasó?
Yo misma, cuando voy a trabajar por las mañanas, tengo que tener mucho cuidado y un par de veces me han sacado la navaja para pedirme dinero.
O sea, no te piden dinero con una navaja. Te exigen el dinero, te amenazan.
Te exigen dinero con una navaja. Son drogodependientes, yo entiendo que están enfermos, pero necesitamos ayuda urgente. Siempre decimos que la prostitución, al final, yo no tengo nada en contra de ellas en absoluto y entiendo que haya que ayudarlas, pero ¿quién nos ayuda a nosotros? Porque todos los prostíbulos que hay en la zona, al final es un suburbio donde vienen traficantes, gente que se dedica a la trata y drogodependientes, y lo que están poniendo en peligro son los ciudadanos.
Sí, eso ha sido siempre un punto caliente de prostitución. Además, yo esa zona la conozco bien, ¿no?, porque al fin y al cabo me crié en Arenales y conozco perfectamente esa zona. Cuando iba a la Plaza de la Feria pasaba por ahí, y es cierto que siempre ha habido problemas de prostitución, pero de violencia ciudadana poquito. Ahora es cuando se están viendo estos brotes, ¿no?
Sí, es que ante la ausencia de policía allí cada uno hace lo que quiere. Además de eso, hemos solicitado que pongan cámaras en un tramo en concreto de Molino de Viento y tampoco hasta ahora hemos recibido noticias. Han activado algunas cámaras en Pamochamoso y lo que han hecho es llevar los problemas a otra zona de la misma calle.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Los chiquillos por la tarde a una hora no salen a la calle. Dice que por la mañana
no
hay problemas,
salir,
pero por la tarde no. Eso de salir a la calle segundita, comprar el pan, hacer cualquier cosa, nada.
Los niños en Arenales no pueden salir a la calle solos, tengan la edad que tengan. Si tú tienes que ir a recogerlos por la noche a algún lado, pasas mucho miedo. Si tienes que ir a urgencias, si tienes un viaje que tienes que salir temprano, vas con mucho miedo o eso, o te quedas en casa de alguien para evitarlo. No puedes quedarte en tu casa para salir a las 5 de la mañana de viaje. Y luego, nada, cuando denunciamos nos dicen que está controlado y que están con presión policial en la zona. No es cierto. No es cierto.
Bueno, pues vamos, nosotros seguiremos insistiendo en la falta de seguridad de alguna zona de Las Palmas de Gran Canaria, y una de ellas, que lo hemos criticado en multitud de ocasiones, la zona de Arenales. Hemos hablado con Ana, no su nombre real, pero por posibles represalias la hemos llamado así. Ana, gracias por atender la COPE. Que todo
gracias.
Vaya bien, a ver si se soluciona. Seguiremos pendientes.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
Cada domingo, de 12 y media a 15 horas, disfruta del Jazz Brunch. Música en vivo y brunch estilo buffet en nuestra...
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
Mira, haz este ejercicio conmigo, entra en la página web del Instituto Geográfico Nacional, IGN, te vas ahí a una pestañita que se llama Visualizador de Actividad Sísmica, entras cerquita de Canarias, del archipiélago, y te das cuenta que hay todos los días hay varios puntos entre la isla de Gran Canaria y la de Tenerife. Sabemos que ahí hay un volcán, que se llama el Volcán del Medio, que tiene muchísima actividad sísmica. Es más, te puedo decir que a las 11 y 3 minutos hubo una actividad ahí, lo que pasa es que no es sentida por la población, porque se genera muchísima profundidad, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Porque, claro, estamos concienciados, ¿no?, con lo que pasó en La Palma, el volcán, y uno se pregunta, ¿hay un volcán ahí? ¿Está activo? ¿Son placas tectónicas que chocan? ¿Puede erupcionar ese volcán y crear un mal país, entre Gran Canaria y Tenerife? Bueno, como reclamo turístico no está nada mal, ¿no? ¿Puede pasar? ¿No puede pasar? Vamos a preguntar a los que saben. Un sismólogo que se llama Itaiza Domínguez y lo tenemos al lado, ya, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Itaiza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntanos un poquito, ¿no? Porque tenemos muchas dudas. Sabemos que hay un volcán entre Gran Canaria y Tenerife, se llama el Volcán del Medio, ¿pero esto qué significa?
Bueno, es un cono volcánico que tuvo erupción en su día, no sabemos hace cuánto, eso es algo que se ha intentado estudiar y todavía no está claro. Y bueno, es uno de tantos conos volcánicos submarinos que hay alrededor de la isla de Tenerife, lo que pasa es que es posiblemente el mayor o el más importante que tenemos. Uh-huh.
¿Por qué tiene tanta actividad sísmica? Porque vemos constantemente la página web del IGN y día sí y día también vemos pequeños movimientos sísmicos aquí, allí, algunos mayores. Hace un par de semanas incluso fue sentido por la zona de Galdar, Agaete, es decir, muy cerquita a ese volcán, Itaiza.
Sí, es una zona donde siempre localizamos 600 terremotos al año, más o menos. Y realmente todavía no sabemos exactamente por qué se producen los terremotos. No creemos que tenga relación directa con el volcán, o sea, que no sean terremotos volcánicos. y creemos que tiene un origen más de tipo tectónico, algún tipo de movimiento relativo entre las islas, algún tipo de estructura que puede generar esa sismicidad, pero no sabemos el origen, y de hecho tenemos un proyecto de investigación ahora en marcha para intentar determinar por qué se produce esa sismicidad, y esperamos que en los próximos 2 o 3 años poder dar una respuesta más clara, ¿no?, a por qué se produce esa sismicidad.
¿Qué sospechas tú, Itaiza? ¿Qué puede ver ahí?
Realmente no lo sabemos. Como digo, lo que sí que casi tenemos claro es que no es una, no tiene relación, vamos a decirlo así, no es una sismicidad de tipo volcánico como la que tenemos pues dentro, en el interior de la isla de Tenerife, o la que hemos tenido en La Palma en los últimos años, ¿no? Sino estamos hablando de una sismicidad continua durante, por lo menos, los últimos 50 años sabemos que hay sismicidad en esa zona. Y el volcán ahí a lo mejor está de forma casual, ¿no? Mm. Que justo hay una zona volcánica ahí, es casual, o a lo mejor tiene relación, porque hay una estructura que genera esa sismicidad y a la vez favoreció la salida de esa erupción. Mm-hmm. Como digo, no lo sabemos, y aunque hay varias teorías, por ejemplo, hay una teoría que habla de que la isla de Tenerife está en crecimiento, ¿no? Porque tiene un aumento, unas erupciones volcánicas en los últimos miles de años, que Gran Canaria no tiene tantas y se está erosionando. Entonces hay una diferencia de peso en ambas islas que puede provocar esa sismicidad entre medias, ¿no? Hay teorías, pero realmente el origen real no podemos decir nada.
Es decir, esa posibilidad de que erupcione el volcán del medio y genere un mal país y que conecte Gran Canaria con Tenerife, eso es muy remoto, ¿no? Está muy alejada de la realidad, en principio.
No, en principio es muy difícil. Creemos que además es un cono volcánico monogenético como los que tenemos en el interior de la Tenerife o en otras islas, que sale ahí una erupción y ahí no vuelve a salir, ¿no? Pero bueno, podría haber una erupción en esa zona, no se puede descartar en un futuro, pero aún así tendría que haber una erupción tan grande para que llegara a salir a superficie, que es algo imposible, es algo impensable totalmente. No lo vamos a ver nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos.
Bueno, o sea, entonces podemos estar tranquilos, ¿no?
Sí, no.
Hombre,
si hubiera una erupción ahí, probablemente ni notaríamos nada en el mar, ni siquiera. Lo veríamos nosotros con nuestros instrumentos, pero no generaría nada visible en la superficie, porque el cono volcánico está a unos 1.600 metros de profundidad. Mm. O sea que es imposible que nada salga a superficie a esa profundidad.
Hombre, desde el punto de vista turístico, si no hay ningún tipo de daño y destrozo para la población, sería muy bonito, pero claro, imposible casi.
Exacto, sería muy difícil.
Muy difícil. Bueno, pues hemos hablado con el sismólogo Itaiza, sismólogo del IGN, Itaiza Domínguez. Itaiza, gracias por atender a la COPE. Buen día, un abrazo.
Bien, muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Ya tienes claro cuál es el mejor festival pop rock del año en Canarias? El Fiestorrón 2023 te espera los días 11 y 12 de agosto con un gran cartel de artistas. Te esperamos en Arucas para disfrutarlo. Regálate Arucas. Últimas entradas en fiestorrón.com. Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas. Dibujando un corazón.
Llega el 28º Festival Internacional de Folclore, fiesta de interés turístico de Canarias. Disfruta de los mejores bailes tradicionales y culturas del mundo. Te esperamos en la Villa de Ingenio los días 27, 28 y 29 de julio. Ingenio, tu mejor tesoro, lo lleva cada ingeniense por tradición en sus manos. Hoteles de lujo, viviendas vacacionales con piscina privada, boutique hoteles, restaurante Estrella Michelin, Beach Club, Gran Canaria, Lanzarote, Costa del Sol. Usted elige cómo ser feliz en Cordial Hotels and Resorts. Corazones 5 estrellas.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
Cada domingo, de 12:30 a 15:00, disfruta del Jazz Brunch. Música en vivo y brunch estilo buffet en nuestra terraza Doramas.
Haz tu reserva llamando al 928-24-3040 y comienza un viaje para los 5 sentidos.
Antes de hoy, en el Bazar de Lidl Canarias, freidora de aire caliente Silvercrest 9 en 1 por 99,99. Ahorras 20 euros. Y solomillo de pavo 600 gramos por 4,07. Ahorras un 11%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Atención, últimos días del Festival IKEA con precios bajos. Muy bajos. Aprovecha los mejores días para tu hogar con un montón de oportunidades únicas y grandes descuentos. Hasta el 31 de julio en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y acorta distancias con su principal competidor.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados y crecen un 8%.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas! ¡Hola, muy buenas!
El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado con Ancelotti?
No, pero me gustaría. Ya.
La linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchas
ideas? 72.000 personas hacéis que a lo largo de todo un año COPE en Las Palmas sea la radio líder de lunes a viernes en esta provincia.
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española. Por todo ello, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, la Unión Deportiva Las Palmas, que acaba de finalizar el partido ante el Cádiz, un equipo ya de entidad, y ganamos 0-1. Es cierto que estábamos en pretemporada, pero oye, todo lo que sea victoria, bienvenido sea. Y también importante que, una vez más, se queda la portería cero.
Sí, realmente ha sido solamente un partido en el día de ayer, cuando Las Palmas perdía por 1-2 ante el Español. El único partido que recibía goles en contra, la Unión Deportiva de Las Palmas, además a pares, pero la realidad es que en 5 partidos han sido 2 goles en contra. Repito, ayer sí es verdad que hubo desajustes en momentos determinados, pero para eso está la pretemporada, para ir ajustando. Y la realidad es que hoy se consigue otra victoria ante un equipo de primera división. Casualmente la derrota se sufrió ante uno de los equipos, ante el único equipo de segunda con el que se jugaba. Se empataba ante la Almería con ocasiones de ganar el encuentro. Pero sobre todo, yo destacaría más que las ocasiones, la derrota, las victorias, porque en pretemporada de nada sirven absolutamente, casi mejor una derrota con conocimiento de causa y corrección.
Teniendo de la derrota se aprende más que de la victoria,
sí,
no se suele
sobre decir, todo porque sí. Estamos en pretemporada. En la Liga ya habrá tiempo de ganar injustamente, pero ahora se trata de que el equipo corrija. Sí. La realidad es que la imagen, después de esta victoria, que decirlo, 0-1 con gol de Sandro, los dos máximos goleadores, Sandro Ramírez con 2 goles y también Javi Muñoz con 2 goles, que es el medio centro recién fichado del Eibar en esta temporada, y que también lleva 2 golitos en la pretemporada. 5 son los que lleva la Unión Deportiva Las Palmas en estos 5 partidos, y por lo tanto, bueno, los números son los que son. El equipo amarillo está de lleno, manteniendo una buena línea, sí, y sobre todo manteniendo su línea de juego de la pasada temporada.
Bueno, pues están muy bien las victorias ahora en pretemporada, pero cuando deben llegar es cuando comience la temporada, ¿no? Que lo tenemos ahí ante el Mallorca, y vamos a ver si empezamos bien con una victoria, que sería fantástico. Te escuchamos a las 2, Juanfra, Dorama, ahí pensando ya en Juanfra.
En familia quedamos. Muy bien.
12 de mediodía en Canarias, boletín informativo. No se vayan, que aún hay más.
Ahora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Normalmente damos por cerradas unas elecciones cuando termina el escrutinio en la noche electoral y no prestamos demasiada atención, la verdad, a los flecos. Bueno, pues este año es diferente. El resultado de las elecciones ha sido bastante ajustado, ya lo sabes, y el recuento del censo electoral de residentes ausentes, más conocido como CERA, está despertando en este caso un interés inusitado. La posibilidad de que este recuento, que ha empezado hoy a las 8 de la mañana, pueda dar un vuelco electoral es prácticamente inexistente, pero sí que puede condicionar los pactos a partir de ahora. Cerca de 2.300.000 españoles que residen en el extranjero tienen derecho a voto en estas elecciones. De ellos, solamente 233.688 depositaron la papeleta para esta cita con las urnas, un 10% aproximadamente de este censo. No parecen muchos, pero sí que son más que las pasadas generales de 2019, donde la participación del CERA no llegó al 7%. El país con más españoles censados es Argentina, más de 400.000. Le siguen a mucha distancia Francia, Estados Unidos, Cuba, Alemania y México. Como curiosidad, el país donde menos hay es Djibouti, donde solo aparece un español que tiene derecho a voto. Como decimos, son ciudadanos con nacionalidad española que pueden votar, pero no todos, sin embargo, lo hacen. Tradicionalmente, este voto del extranjero suele inclinarse hacia la izquierda, pero como estamos viendo en esta convocatoria electoral, hay más incertidumbres que certezas. Ahora mismo, la principal de ellas es saber cómo queda definitivamente el reparto de escaños. ¿Cuántos diputados pueden cambiar de manos? Matemáticamente, hasta 15 provincias pueden tener un baile, pero en muchas de ellas la probabilidad es sumamente baja. Las opciones reales de cambio se dan en 7 o 9 provincias y las más realistas entre 2 y 4. Como decimos, no sería suficiente para dar un vuelco, pero el resultado del 23J fue tan ajustado que un escaño arriba o abajo puede cambiar las reglas de negociación. Ahora mismo el llamado bloque de derecha sumaría 171 escaños y el de izquierda 172. Fíjate si están igualados. En este momento el PSOE necesitaría la abstención de Junts para alcanzar la mayoría simple, pero con que baile un solo escaño a favor del PP o de Vox, la cosa cambiaría, porque el bloque de izquierdas ya necesitaría el apoyo directo, es decir, el sí claro y rotundo del partido de Carles Puigdemont. También puede pasar que la izquierda salga reforzada del recuento sumando escaños, con lo que la situación seguiría igual que ahora, e incluso podría pasar que ambos bloques acaben en un empate técnico con 175 diputados cada uno. Algo sin precedentes. Eso ya sería lo que nos faltaba. Pues pendientes del recuento del voto CERA, pero pendientes también de otros asuntos que nos cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, con una última hora que nos lleva hasta Zaragoza. Un tiroteo en plena calle este mediodía que deja 2 heridos de bala de 35 y 45 años de edad. Ha sido en el barrio de Torrero, de la capital aragonesa, y la policía mantiene un operativo de búsqueda para localizar al autor de esos disparos, que ha huido en un coche. También contamos y hablamos de precios. Nuevo incremento de precios. El IPC sube hasta el 2,3%. En julio, empujado, ¿por qué? Bueno, pues por los carburantes, algo que vamos a notar si salimos de vacaciones o volvemos de ellas en este día, y también empujado por el precio de los paquetes turísticos. Sigue preocupando la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni los productos frescos ni los energéticos. Esa se incrementa también hasta el 6,2%, y continúa en marcha la mayor operación salida del verano. En esta se juntan no solo los que se van de vacaciones, qué suerte, sino también los que regresan de ellas. La DGT tiene previstos casi casi 9 millones de desplazamientos por carretera. Se pone a la venta además 1 millón de plazas para más de 4.000 trenes y los aeropuertos españoles operarán más de 32.000 vuelos. Mientras, en Portugal se están viviendo los días de las diócesis previos a la JMJ de Lisboa. El Papa ha dicho que la Iglesia no es un club para la tercera edad, pero tampoco es un club juvenil. En un vídeo, Francisco pide a los jóvenes que se animen a vivir la fe con intensidad, porque si se convierte en algo de viejos, va a morir.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
España ha perdido la final del Mundial Femenino de Waterpolo.
La selección ha caído contra Países Bajos en los penaltis y es subcampeona del mundo, Ángel García.
Otra vez no pudo ser, Dani. Si ayer fueron los chicos del waterpolo los que se quedaron fuera de la final en el último segundo, hoy han sido las chicas las que se han quedado sin la medalla de oro mundial en la tanda de penaltis. Después de un partido muy disputado, en el que llegamos a ir perdiendo por 7-10 en el último cuarto, consiguió empatar a falta de 15 segundos nuestra mejor jugadora, la pichichi del mundial, Judith Porca, y en la tanda de penaltis nosotros fallamos, falló Bea Ortiz. Las neerlandesas anotaron sus 5 penaltis. Plata mundial, billete olímpico para París, donde volverán a ser candidatas a medalla. Hoy tocará llorar, pero mañana seguro que lo ven con más sonrisa.
Y en menos de una hora, alrededor de las 2, Hugo González disputa la final del 200 espalda. En fútbol, pendientes de Real Madrid y Barça, que mañana a las 11 de la noche, hora peninsular, juegan el clásico en Dallas. Los blancos con la posible baja de Arda Güler, los azulgranas si no hay contratiempos con toda la plantilla disponible. En Corea, sigue el Atlético de Madrid, donde hace unas horas ha hablado Simeone. El técnico rojiblanco ha dejado en el aire el futuro de Yannick Carrasco, pero espera que el belga siga en el equipo porque dice es un jugador importantísimo. Y en Fórmula 1, este fin de semana, Gran Premio de Bélgica, y en menos de media hora, a la 1:30, arranca la primera sesión de entrenamientos libres.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Llega el 28º Festival Internacional de Folclore, fiesta de interés turístico de Canarias. Disfruta de los mejores bailes tradicionales y culturas del mundo. Te esperamos en la Villa de Ingenio los días 27, 28 y 29 de julio. Ingenio, tu mejor tesoro, lo lleva cada ingeniense por tradición en sus manos.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las famosas rebajas de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios con categoría, con clase, composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas, muchísimos sofás, infinidad de tresillos, relajantes rinconeras, comedores para celebrar tus fiestas. Acércate, apresúrate, aprovecha las grandes rebajas Muebles Capitol.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, que es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras...
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Último tiempo de análisis de esta temporada, viernes 28 de julio. José Luis Reina, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenas, don Javier, ¿qué tal?
Fantástico, encantado de hablar contigo otra vez. Nacho Afonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compi?
Muy buenos días, bien.
Bueno.
Peor que tú.
Seguro. Yo no sé si José Luis estará peor que yo. José Luis,
hay rumores de que te vas de vacaciones.
Sí, ¿cuándo te vas tú de vacaciones, José Luis?
Pues mira, estoy rematando este placentero viernes, y lo de placentero es porque efectivamente ya una vez se termine, pues me voy a ir una larga temporadita de vacaciones. Así que hoy es un gran viernes.
Hoy es un gran día, únete al club. Yo también me voy de vacaciones, algunos se quedan aquí, como Nacho, que el hombre, pues nada, tiene cositas que hacer y se queda aquí, prefiere tomarse las vacaciones más adelante, voy a saber si ya las ha disfrutado, amigo. Así que si las has disfrutado ya, pues es lo que toca. Dime.
Algunos que hemos nacido para sufrir.
Bueno, no le están sufriendo.
Bueno,
vamos a hablar de asuntos de actualidad. Oye, ¿cómo ven ustedes el hecho de que apartamentos turísticos, establecimientos turísticos, pues sean utilizados como, digamos, centros sociosanitarios improvisados, ¿no? Que es lo que está haciendo el gobierno de Canarias con un complejo de apartamentos que está en Amadores, Mogán. Ayer estuvimos hablando con la alcaldesa, con Oralia Buena, y nos decía que es cierto que en el plan urbanístico municipal se permite compatibilizar estos dos usos, el sanitario y el también turístico, pero que no lo ve, y sobre todo que las habitaciones no reúnen las condiciones mínimas adecuadas para ser atendidas. Le hemos preguntado también a Esther Monzón, a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, que ya ha dicho que va a paralizar los traslados de estas personas, que son personas que tienen el alta médica, pero siguen ocupando una cama en un centro hospitalario y no deberían estar ahí. Deberían estar en un centro sociosanitario, pero es que no hay plaza, ¿no? Vamos a escuchar a la flamante consejera de Sanidad.
Y estamos en conversaciones en donde nosotros hemos paralizado a día de hoy las derivaciones a este servicio sanitario, y en principio no vamos a ver qué pasa con la ocupación del suelo, que repito, no es nuestra competencia, pero bueno, un poco por deferencia y por saber hasta que esto se calme un poco, pero en principio nosotros estamos tranquilos. Esto empieza con el equipo anterior y nosotros hemos simplemente retomado esta situación y estamos analizándolo.
Bueno, lo están analizando. Insisto, ayer estuvimos hablando con Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán, que ya saben ustedes que también tuvo su cruzada cuando estos establecimientos eran utilizados por los inmigrantes. Gran cruzada en el puerto de Alguineguín, pero también con estos apartamentos. Nos decía que se está prostituyendo las zonas turísticas.
Toman decisiones sin tener en cuenta al ayuntamiento, se toman decisiones en su día con los inmigrantes sin tener en cuenta a los ayuntamientos, y al final que somos los máximos perjudicados en ese sentido. Es decir, estamos prostituyendo las zonas turísticas con usos que no deben ser, en este caso, para el fin. Si bien es cierto que hay que decir una cosa, es decir, en el plan de modernización de Costa de Mogán, que es el documento, el plan que está vivo, hace un uso compatible con el sociosanitario, pero a un 50%.
Reina, ¿cómo lo ves?
Pues lo veo negro, lo veo muy negro. Lo veo que es un problema evidentemente bastante grave, que demuestra, que deja en evidencia a la pésima situación que vive la sanidad en este aspecto, ¿no? Pero es que, por poner un ejemplo, en Gran Canaria hay personas con alta médica que llevan viviendo más de 3 años en un hospital, ¿no? En Fuerteventura, pues 3, en Lanzarote incluso más de 4, por ponerte un ejemplo, ¿no? Oye, pues, ¿qué pasa con estas personas que están ocupando una plaza en un hospital cuando tienen el alta médica? Pues que la lógica dice que ahí no pueden estar, porque es que hay personas que necesitan esas plazas. Pero la gran pregunta es, ¿y qué hacemos con ellas si no hay centros sociosanitarios disponibles con plazas? Bueno, pues esta es el gran desafío político. Evidentemente, la solución de Mogán es la solución definitiva, para nada. Para nada, porque en una zona turística, como dice la alcaldesa, no está ni para acoger inmigrantes en los alojamientos turísticos ni para acoger a estas personas con alta, porque no se dan las circunstancias, no son centros destinados a ello.
Es un parche.
Puede ser una opción temporal, pero ¿está con el problema de la temporalidad? Que ya la conocemos, la temporalidad, ¿no? La temporalidad se puede eternizar durante años. Y este es el principal problema. Oye, ¿cuál sería la medida más efectiva? Pues crear más plazas, crear más centros sociosanitarios. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, pues esta es la gran incógnita que hay. Porque no hay dinero, porque es muy difícil. ¿Por qué? Porque pues, el presupuesto de sanidad precisamente bajo no es, ¿no? Entonces, la solución de ocupar alojamientos turísticos en zonas turísticas o en zonas no turísticas es un parche que puede solucionar esto temporalmente, pero evidentemente no es una solución y mucho menos que deba eternizarse. Por lo tanto, y más haciéndolo un poco de puntillas y con cierto ocultismo, ¿no? El Cabildo de Gran Canaria se enteró el otro día de que esto existía.
Ah, que no lo sabía, ¿no? Que Isabel Mena, hablamos con ella esta mañana y nos decía que no tenía ni idea de que estuviera haciendo esto. Sí, sí.
Esto suena todo como una película de terror, ¿no?
Yo creo que esto tiene dos patas, ¿no? Una, evidentemente, si hacen falta o no hacen falta plazas sociosanitarias, que yo creo que esa pregunta todos respondemos que sí. Segundo, que efectivamente si las personas pueden estar ocupando una plaza de este tipo en vez de estar ocupando una plaza hospitalaria, pues doble beneficio o triple, porque el coste de una plaza hospitalaria es más del doble de una sociosanitaria, con lo cual nos ahorramos dinero y, segundo, seguramente las personas están atendidas de mejor manera, siempre y cuando estén atendidas de mejor manera, ¿no? Eso, evidentemente, para eso, pues el gobierno canario tendrá que hacer y llevar a cabo sus inspecciones, ¿no? Y luego está la pata esta, digamos, turística, digamos, ¿no? Yo creo que a mí lo que me sorprende del plan de ordenamiento de Mogán es que plantee que un complejo de apartamentos o hotelero puede tener el 50% de su uso de este perfil sociosanitario. Yo creo que eso es un sinsentido. Es decir, o el complejo se destina a un uso o al otro. Compatibilizar los dos usos me suena, vamos, decir, de alguien que no le ha aplicado ni siquiera sentido común a este asunto, ¿no? Otra cosa es si yo creo que hacen falta plazas sociosanitarias en el sur de Gran Canaria. Y yo creo que sí, creo que sí. Creo que se podían consolidar. ¿Por qué una persona que montó un apartamento, un complejo de apartamentos que se ve, yo creo que el empresario de estos apartamentos, ha renunciado a volver a recuperar estos apartamentos por el motivo que sea como complejos turísticos? Bueno, pues si hacen falta plazas, está la instalación ahí, él lo quiere impulsar, el gobierno le hace falta y el sur requiere de plazas sociosanitarias, ¿por qué no se puede dedicar el centro completo a ellos? No le veo la problemática. Consolidemos esas plazas y resolvemos, ayudemos a resolver un problema que existe.
¿Y cuál es el papel de la familia en todo esto? Evidentemente hay que entrar en cada caso para conocerlo, pero de repente muchos de ellos es que la propia familia no quieren saber nada de este familiar, ¿no? Vete tú a saber. Algunos pueden estar solos en la vida, puede pasar. Pero yo creo que también aquí hay que poner sobre la mesa la falta de valores en el supuesto caso de que hay algún caso, que seguramente lo habrá, de aquellos familiares que, oye, que consideran que ya se ha convertido en un obstáculo esta persona mayor, Reina.
Sí, bueno, esto es una cuestión ya. Esto evidentemente, de en este caso en concreto, habrá muchos que estén viviendo esto, ¿no? Uh-huh. Pero esto ya es una cuestión de, en fin, de valores, de respeto a los mayores, de falta de recursos económicos para alojarlos en residencias privadas, de falta de yo diría que de escrúpulos para ayudarlos, para alojarlos en las casas propias. Es decir, esto es un drama que requiere de otro análisis, pero que se está viviendo, evidentemente, ¿no? Pero te pones a hablar con muchas de estas personas y te dicen que no tienen a dónde ir cuando les dan el alta, precisamente porque los han abandonado, es que los han abandonado literalmente, ¿no? Pues, y yo no tengo dinero para irme a ningún lado ni pagarme nada, no tengo familia o la familia no me quiere acoger, bueno, pues entonces se ven en una especie de limbo de muy difícil salida, ¿no? Y por lo tanto con esta gente hay que hacer algo, hay que ayudarla, claro que hay que ayudarla y para eso están los organismos públicos, las instituciones públicas, ¿no? Pero hay que ayudarla con criterio, con estrategia y no con parches ni improvisaciones, porque es que esto no va a parar nunca, ¿no? Entonces, esto debería ser una cuestión prioritaria. Sí, sí.
Es posible que crezca, porque al fin y al cabo aumenta, claro, la edad, ¿no? Es decir, la esperanza de vida. Y cada vez vamos a ser más dependientes. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que atajarlo ya. Y hay que crear más plazas sociosanitarias ya. Porque es necesario, va a ser fundamental para el futuro.
Sí, porque la realidad de las familias, además, ya ha cambiado. Es decir, hace 40 o 50 años, cuando una persona quedaba en situación de dependencia, la realidad es que muchas de las familias había alguien siempre en casa, ¿no? Que evidentemente, la mayor parte de los casos, 99.9, eran las mujeres, ¿no? Y se hacían cargo de las unidades familiares y atendían a las personas que quedaban en situaciones de dependencia o de necesidad, etcétera. Pero ahora, en el que los matrimonios y las familias, en la mayor parte de los casos, trabajan los dos fuera durante muchas horas del día, es que hay una incapacidad manifiesta de poder atender, ¿no?, a las familias. Hay que tener una estructura económica muy muy saneada, ¿eh?, con muchos ingresos, para poder permitirte tener a alguien que atienda a esa persona en tu casa. Una, dos o incluso hasta tres personas hacen falta para atender durante a lo largo de un año a una persona en situación de dependencia, porque hay que cubrir las noches, hay que cubrir el día, hay que cubrir las vacaciones, los días de descanso. Son muchos los recursos que se hacen falta en una familia para poder atender. Y tenemos, bueno, especialmente en Canarias, una situación de renta de la familia que no permiten este nivel de atención. Entonces, sí, también hay una crisis de valores, yo sin duda, pero hay un cambio de la situación económica, de la situación de las familias, que hace muy, muy, muy difícil para muchas atender a estas personas.
Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Un obstáculo más. Hemos hablado de todos ellos, pero ahora nos hemos encontrado con una piedrita más en el camino, un obstáculo más, una barrera más que superar para que nuestra fuente de alimentación socioeconómica, la mayor industria, y muchos dicen única, bueno, que tenemos, el turismo, no pierda competitividad. Pues parece ser que el Consejo de Administración de AENA aprobó el pasado martes un incremento de la propuesta sanitaria que va a entrar en vigor a partir del 1 de marzo de 2024. Van a subir las tarifas, las tasas, y además lo van a hacer un 4,09%. Nosotros le hemos preguntado al sector turístico, al presidente del Escal Club, a David Suárez, qué le parece este incremento de... David Morales, perdón, qué le parece este incremento de tasa, y evidentemente se ha puesto en contra. Vamos a escucharlo.
Una decisión, en principio, que entraría en vigor a partir de marzo de 2024, que no casa con la positiva realidad económica de AENA, que prácticamente en el primer semestre de 2023, ha superado en casi 9% los beneficios respecto al mismo periodo del año 2019, el año prepandémico, con lo cual, evidentemente, aquí lo que se está buscando es un incremento adicional de beneficios por parte de una empresa que, no olvidemos, en parte está privatizada, ¿no?
Y perjudicando a los destinos turísticos, como nosotros. José Luis, ¿cómo lo ves?
Sí, sí, sí. Esto más que una piedrita, yo diría que es un disparo en el pie. Es un disparo en el pie que de llevarse a cabo nos puede hacer perder mucha sangre, ¿no? Con la gravedad que ello conlleva. Es decir, el que esté a favor de este atraco es que no le tiene ningún tipo de aprecio a esta tierra, ¿no? Aquí sí que no hay discursos políticos. Aquí lo que tiene que haber es sentido común. Aquí tiene que haber una lucha común para que esta tropelía no se lleve a cabo, ¿no? Yo a AENA no le voy a pedir sensibilidad porque no, tampoco tiene que tenerla, ¿no? Lo que sí voy a pedir, a los responsables públicos, recordemos que el gobierno central sí puede y tiene y debe hacer algo al respecto, bueno, que tenga el criterio de cuidar y de respetar una de sus joyas turísticas, que es Canarias, que aquí a mucha gente se le infla el pecho hablando de la de la dificultad de la insularidad, de ser un territorio ultraperiférico, etcétera, etcétera, pero es que a veces cuando uno se pone a analizar medidas que llegan desde Madrid, pues no saben muy bien qué pensar, si esto lo dicen porque lo están leyendo o porque se lo creen o porque no tienen ni idea absolutamente de nada, ¿no? Con Canarias no, y con el turismo de Canarias no se juega. No se juega porque es el principal motor económico de las islas, porque es el que más empleo da y porque es lo que sostiene esto en pie. y punto, ¿no? Uh-huh. Y el que lleve a cabo alguna acción que perjudique al turismo porque se encarecen los billetes, entonces el turista opta por otros destinos y juega con el pan de miles de canarios, pues hay que decirle claramente que por ahí no, que por ahí no. Yo espero que el gobierno central rectifique y obligue a Aena a no cometer este disparate, ¿no?
Aena es una empresa, digamos, público-privada, es decir, en su momento el gobierno pues aceptó, optó por una privatización, pero que le permita ejercer el control de la empresa, ¿no? Y quizás a partir de ahí, pues de repente puede generar una excepción a Canarias, porque además es que la necesitamos. Ignacio, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que si esto lo discutimos en una clave de orientación política, evidentemente se puede hablar en los términos en los que lo ha hecho José Luis. Pero hay que recordar, como bien dices tú, que la gestión de Aena es una gestión privada y yo creo que aquí Aena lo que hace es aplicar unos criterios pues similares a los que pueden utilizar las aerolíneas en sus políticas de precios. Es decir, suben los precios en aquellos sitios en los que son conscientes de que los pueden subir. Entonces, al final, creen que no van a producir ningún daño en la demanda, ¿sí? y en la oferta tampoco. Y creen que el mercado lo puede, o sea, que los aeropuertos canarios pueden absorber, que los operadores que operan en Canarias pueden absorber esta subida, y lo hace así, en esos términos, ¿no? Yo creo que no se les puede tampoco, digamos, achacar que están realizando una gestión profesional, ¿eh?, de lo que es la navegación aérea. Luego, evidentemente, en términos de política, bueno, se puede decir, no, pues que esto puede perjudicar, sí, puede perjudicar. También el incremento de los precios de las aerolíneas que se ha venido consolidando, especialmente desde el aumento del descuento de residentes, pues también puede uno pensar que tiene efectos negativos, uh-huh, y que se les puede reclamar a las aerolíneas que tienen poca sensibilidad con Canarias, etcétera, ¿no? Bueno, en fin. Todas las medidas que se toman en cuestión de política de precios tienen medidas, valores positivos y valores negativos. ¿Cuándo sabremos si esto tiene efectos negativos sobre el turismo? Pues cuando lleve un tiempo aplicándose.
Claro, lo que decía Jessica de León, en fin, que yo no sé si esto es un canto al sol, vete tú a saber, ¿no? Canarias quiere estar en el Consejo de Administración de Aena. Esto lo llevo escuchando yo décadas. Y nunca se ha logrado, ¿no? Y yo creo que nunca se logrará. Por lo tanto, parece complicado que esto cristalice, José Luis.
Sí, bueno, claro, esto es más un sueño y una utopía que una realidad, ¿no? La realidad, efectivamente, como bien decía Nacho, es que es una empresa, bueno, público-privada, pero de gestión privada, que, como dije antes, no hay que exigirle sensibilidad, porque las empresas privadas tienen que tener sensibilidad con sus números, principalmente, ¿no? Para que sea rentable, para que funcione, etcétera, etcétera. Lo que sí pido es que si todos los indicios, si todos los estudios apuntan a que esta medida va a perjudicar al destino Canarias, pues lo que sí pido es que el gobierno central, que tiene influencia en Aena, porque es una empresa público-privada, pues haga rectificar, es decir, oye, vamos a tener cierta precaución con la subida de tasas que perjudiquen a destinos potentes, ¿no? O a destinos que viven casi exclusivamente de esta industria, ¿no? Esto es una cuestión de sentido común. Esto es una cuestión de sentido común que desde aquí debemos exigir, como desde aquí exigimos en su momento tener la competencia en costas, como desde aquí se han exigido muchas cosas que eran de sentido común, uh-huh, y que en cambio se eternizaban en Madrid.
Bueno, pues tú acabas de poner un tema sobre la mesa, competencia en costas, ¿no? Que ahora mismo otra vez vuelve a la palestra, a estar en lo más alto del interés informativo, precisamente porque el gobierno considera que son ellos los que tienen la competencia para decidir sobre el Hotel Tres Islas. Esta mañana estuvimos hablando con el consejero de Transporte, de Infraestructuras también, Pablo Rodríguez, y nos decía lo siguiente.
Lo sostienen los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, lo sostiene el dictamen del redactor de la ley de costas, es decir, es claro que las concesiones del dominio público, a partir del decreto de transferencias, corresponden al gobierno de Canarias. Y por tanto, este expediente no tiene lugar, no tiene sentido desde el ámbito jurídico de competencias de por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Y es lo que nosotros vamos a plantear, lo vamos a hacer además, en fin, en los próximos días, y vamos a defender lo que hemos defendido hasta ahora, y es que las concesiones y por tanto el problema generado desde hace años en torno en la isla de Fuerteventura, lo resolverá Canarias, lo resolverá el gobierno de Canarias.
Claro, concesiones incluso de aquellos bienes inmuebles que están en la demarcación de suelo protegido, José Luis.
Yo pensé que este tema estaba resuelto ya, pero se ve que no.
Yo creo que no está resuelto, ¿no? Porque todavía no tenemos claros cuáles son las competencias en costa y estamos a mediados de año casi finalizando.
Exacto, ¿no? Pero recordemos aquella celebración pública del gobierno de Canarias anunciando que por fin las competencias en costa iban a quedarse en Canarias, a depender del gobierno canario, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que el gobierno central se sigue metiendo y sigue diciendo lo que está bien y lo que está mal. Tenemos el caso del hotel el Oliva Beach, ¿no? De Río, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es el que hace que está ahí en la polémica actual, ¿no? Oye, pues unos dicen una cosa y otros dicen otra. Unos tenían un permiso de Canarias porque la competencia era del gobierno canario, y ahora desde Madrid dicen que no es válido y que incluso se amenaza con el derribo, ¿no? Entonces, bueno, en fin, pero entonces que estamos en una laguna jurídica, no tenemos la al 100% las competencias. ¿Alguien miente? ¿Alguien no se ha leído la letra pequeña? Yo, porque el ciudadano canario y los empresarios, sobre todo, que quieran invertir aquí, deben tener seguridad jurídica, fundamental, ¿no? Pero es que si no la hay, pues mal vamos. A ver si alguien nos explica claramente qué competencias reales tiene el gobierno de Canarias.
Claro, es que, vamos a ver, sobre todo las propias administraciones no se han puesto de acuerdo, ¿no? Es decir, yo creo que el gobierno de Canarias ha aspirado siempre a tener las competencias completas, y el Estado, digamos, en este caso el gobierno, pues lo que ha querido es un poco dar estas competencias que durante un tiempo se habló de las aguas canarias, ¿no? De determinados asuntos que tienen que ver con fenómenos administrativos, pero toda esta parte de lo que era un deslinde costero, ¿no? Que es lo que realmente afecta a este tipo de estructuras, pues siempre ha defendido que se lo quería reservar. Otra cosa es que en el articulado del traspaso de competencias, pues alguien se ha equivocado, ¿eh? Alguien haya creído que había dejado atado algo y no lo había dejado. Bueno, esto acabará, ¿dónde va a acabar? Pues en el Supremo y probablemente posteriormente en el Constitucional. O sea, que veremos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que si hay que aclararlo, es mejor que se aclare cuanto antes. Si no se aclara en una negociación bilateral entre Canarias y el Estado, pues se aclare judicialmente, ¿no?
Oye, esto es un paso importante para la ciencia, ¿eh? Resucitan una especie de gusano congelado durante 46.000 años. Estuvo congelado 46.000 años y consiguieron resucitarlo. ¿Han pensado ustedes en algo llamado criogenización? ¿Congelarse y después, cuando pase un tiempo determinado, volver otra vez a la vida? A ver en qué época estamos viviendo, José Luis.
Bueno, esto es alucinante realmente, ¿no? Uh-huh. Es alucinante, es un avance realmente importante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo sinceramente, si me dieran la oportunidad, pues yo firmaría, evidentemente, uh-huh. ¿No? Claro que firmaría. Y de hecho siempre ha existido este comentario, ¿no? ¿Quién era el personaje este que decían que se había congelado y tal? Que era muy icono, Walt Disney, ¿no? Una cosa de estas, ¿no? Que decía, oye, pues este eligió que lo congelaran para cuando avance la ciencia, pues que lo descongelen y viva, ¿no? Es una de esas leyendas que siempre ha perdurado por ahí. Oye, a mí me parece
muy
una cosa...
Muy arriesgada tu apuesta, ¿eh? Muy arriesgada, ¿eh?
Pues, no, pero no, ahora no. No, pero ahora no. Evidentemente ahora no, somos jóvenes, ¿no? Todavía nos queda mucha vida por delante, pero a los 80, 85, 90, vete tú a saber, ¿no? De repente dice, oye, pues mira, me voy a congelar y vete tú a saber si en 100 años, 20, 40, 50 avanza la ciencia... Y de repente tengo una calidad de vida extraordinaria, ¿no? Porque los avances científicos pues han logrado que aquellas personas ya que tengan una avanzada pues tengan gran calidad de vida, ¿no?
¿Pero sabes cuál va a ser el problema de esto?
Un problema de población en el mundo, imagínate si sí. Aquí nos empezamos a los 85 a congelar todo.
Y cuando te descongelen dentro de 40.000 años, el problema será que Hacienda te seguirá esperando.
Oye, usted, le voy a contar una historia real, ¿eh? Esto es cierto. Hay una pareja de científicos que tenía una hija, una niña, 2 años, que tenía un problema que no se podía solucionar, es decir, que tenía graves trastornos mentales, y la criogenizó, bueno, tal cual. Y esto es cierto, esto es verdad. Si esto lo vi yo, recuerdo que lo vi hace tiempo en un documental que no me lo podía creer, empecé a encontrar información y efectivamente tenía un cáncer cerebral y lo que hizo fue mantenerla para ver si en un futuro, cuando avance la ciencia, con 2 añitos, pues puede continuar su vida. Esto es real, ¿eh?
Oye, pero ¿tú te imaginas que ese gusano después de 40.000 años congelado lo descongelan y alguien por accidente lo pisa?
Pobre.
Qué faena,
tanto,
¿no?
Tanto tiempo congelado para nada.
Tanto tiempo congelado para que este me haya metido un piso todo y ya no tenga estos remedios.
O peor aún, que transporta un virus, un bicuaternario, que es el nuevo COVID pandémico que nos ha afectado.
Bueno, pues tenemos tiempo para pensar. Oye, chicos, vacaciones por fin. ¿Dónde te vas, José Luis?
Pues mira, yo me voy a primero a Tenerife, luego me voy a Asturias y luego me voy a Cantabria y remato en Lanzarote. No está mal, ¿no?
No está nada mal.
Yo firmaba.
¿Y tú, Nacho, dónde te vas? ¿A trabajar en Europa Press?
Yo me temo que este año nos vamos a quedar. Espero poder descansar una semanita en el sur, que siempre es una manera de retomar septiembre con mejor ánimo. Y intentaré ir escapándome durante la recta final del año cuando vaya pudiendo, pero vamos, nada especial en esta ocasión.
Bueno, compañero, sea como sea, feliz verano, nos escuchamos a la vuelta. Un abrazo a los dos, Ignacio, José Luis.
Un abrazo fuerte.
Adiós, señores, descansa, Javier. Hasta luego.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
William José, gol del Betis. ¡Gol!
¡Remata el gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén. ¡Gol!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y acorta distancias con su principal competidor.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados y crecen un 8%.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado con Ancelotti?
No, pero me gustaría ya.
La linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos...
72.000 personas hacéis que a lo largo de todo un año COPE en Las Palmas sea la radio líder de lunes a viernes en esta provincia.
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española. Por todo ello, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Cuántas veces has pensado, luego hago esa llamada? ¿O has dicho, esta tarde acabo el informe que tengo pendiente y ha terminado el día y no lo has hecho porque lo has evitado por todos los medios? Bueno, todos en alguna o en muchas ocasiones hemos procrastinado.
Sí, es cierto que afecta a la salud mental con el paso del tiempo el posponer tareas u obligaciones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopa. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero los pactos, oiga, son necesarios para garantizar estabilidad y a la vista del resultado en las encuestas, la pelota ha pasado al campo socialista. Ayer Feijóo intentó despejar definitivamente...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Hoy en COPE te estamos contando que los desplazamientos y la ocupación hotelera son entre un 10% y un 20% más caros que el verano pasado. ¿Has notado el aumento de los precios? ¿Vas los mismos días de siempre o, como todo está más caro, reduces tu estancia? ¿Qué vas a hacer para que el presupuesto no se te dispare? ¿Vas a renunciar a algo?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en La Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Ay, qué poquito queda para uno de los mayores eventos de todos los que se celebran en Gran Canaria. Esperadísimo Fiestorrón 2023.
No fue de casualidad. Yo quería que nos pasara. Y tú lo dejaste.
Uno de los productores, César Denis. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos con ganas de Fiestorrón.
Hombre, desde luego que sí. Oye, ¿cómo van las entradas? ¿Todo agotado ya o todavía no?
Todo casi agotado ya. Todos los oyentes que quieran una entrada, por favor, que vayan a la web del Festival Fiestorrón porque se agota. Ya estamos ahí, ¿eh?
Oye, por regla general y por experiencia de años anteriores, sabemos que se agotan, pero ¿con cuánta antelación al festival, al evento?
Pues mira, ya el segundo año que hacemos lo que es la campaña de Navidad, que está funcionando muy bien, Y si vemos los grupos de este año, por ejemplo, el viernes 11, que viene Escape, pedazo de grupo que allá donde va, pues llena estadios enteros. Mago de Oz, que ya estuvo con nosotros, que nos hizo vibrar a todos aquí en Aruba, Gran Canaria. Mafalda, Minoría Absoluta, y ahora de Woman Rock Band. Solo el viernes fue muy demandado ya desde las Navidades. Así que imagínate cómo estamos ya, a falta de nada, dos semanas de que llegue ese festival Fiestorrón. Uh-huh. Solo con el viernes 11, ¿eh?
Uh-huh. Oye, ¿cómo se vende el Fiestorrón, teniendo en cuenta que, bueno, está más que reconocido, ¿no? Y muy estabilizado, ¿no? ¿Cómo se vende el Fiestorrón fuera de aquí, de Canarias? Tú cuando vas con la vitola del Fiestorrón, en fin, ¿qué te dicen los artistas?
Pues mira, date cuenta que ya es la sexta edición y está muy bien definido. Es el mejor festival pop rock de Canarias, ¿no? Entonces ya con esa coletilla y lo bien que se ha hecho el trabajo y toda la gente que ama y disfruta el Fiestorrón cada año, pues ya es fácil venderlo, ¿no? Y los artistas ya pues quieren estar en el Fiestorrón, claro.
Claro, está más que consolidado. ¿Cuándo se empieza a trabajar en el Fiestorrón? Justo cuando acaba la edición, al día siguiente, ¡ala! Al próximo año, ¿no?
Sí, no. La verdad que es un trabajo bastante complicado. Obviamente ya se está trabajando en la edición del año que viene. Y si vemos que el festival es en verano, ¿vale? Porque lo que queremos es ofrecer una gran experiencia y que la gente pues venga a Aruca, a Gran Canaria, a Canarias, a disfrutar del Fiestorrón, ¿no? En verano hay muchos festivales en península y claro, pues si no lo haces con antelación, pues los artistas empiezan a cerrar sus giras y demás y es complicado cerrar fechas. Así que hay que trabajar con bastante antelación para tener pues este pedazo de festival que tenemos este año.
Oye, ¿cuál fue el más complicado este año de cerrar?
Hombre, pues imagínate, si nos vamos solo al sábado 12 de agosto, Melendi, muy querido por prácticamente casi todos los de mi generación, amamos Melendi, 34 años tengo ya, Coti, Melon 10, 5 estaciones, si lo sumamos a Escape, son artistas bastante bastante consolidados, yo creo, te diría que Escape es una gran suerte tenerlo con nosotros en el canal, y por supuesto Melendi, uh-huh. ¿Vale? Son artistas muy... muy conocido a nivel nacional e internacional.
Y teniendo en cuenta que quedan unos 15 días aproximadamente, ya todo finiquitado, todo cerrado, ¿no? Ultimando detalles, ya queda poquito.
Sí, ya está todo preparado, ya empezamos con el montaje ya a partir de este mismo lunes, y bueno, el escenario este año pues será más grande, las pantallas, esos equipos de iluminación y sonido, bueno, todo es más, siempre intentando mejorar y ofreciendo el mejor espectáculo para los ya miles de amantes del Fiestorrón, que te digo, desde que salen las entradas a la venta ya por el mes de octubre, pues ya empiezan a adquirirlas.
Pues dense prisa que queda muy poquito para poder disfrutar del mejor festival de Canarias, de todos los que se celebran en verano, el Fiestorrón, 11 y 12 de agosto. César, muchas gracias, felicidades, un abrazo.
Muchas gracias.
Escape, Mago de Oz, Mafalda, Minoría Absoluta, Melendi, Coti, Melón Diesel, 5 estaciones, menudo cartelón. La salud del anterior. 12:47 minutos, enseguida nos vamos con Vanessa Santana, con ella, Sabor Canario.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Pues aquí estaba muy atenta tomando nota de todo lo que nos decía César, porque es cierto que ese festival en Aruca es ya como una cita anual, sí. Que ya cuando llega Navidad, muy bien hecho, ya tenemos el anuncio del siguiente festival y que es el regalo perfecto para los amigos, para la familia, que ya en Navidad tenemos el anuncio y ya podemos comprar entradas, con lo cual quedamos genial para un evento que es en verano, en un lugar increíble, uh-huh. Y que cada año se lo montan mucho mejor.
Pues sí, eso será a mediados de agosto, 11 y 12 de agosto, pero este fin de semana nosotros, desde el punto de vista gastronómico, tenemos diferentes citas, ¿no? Mercado agrícola, por ejemplo.
Tenemos movida, porque es que estamos revolucionados. Uh-huh. Mercado agrícola, hay que recordar que siempre tenemos mercado, un sábado en la granja del Cabildo de Gran Canaria y otro sábado en vecindario, que es el lugar donde podemos tutear a los propios agricultores, donde nos podemos comprar esa cesta de la compra muy local, muy nuestra, con productos de temporada, que no hay que olvidar que vamos a encontrar lo que tenemos en nuestro campo. Y voy a hacer un guiño rápido, Javier, que ha habido un comunicado desde el Ministerio de Agricultura y de Sanidad, que no tenemos claro su procedencia, porque se ha detectado pues plaguicida. Señores, a comprar sandía de Gran Canaria, a comprar sandía de Canarias. Que producimos, búsquenla, pídenla y exígenla, porque en Canarias y en España no usamos los plaguicidas que están entrando, que todavía ahí está permitido esos plaguicidas. Vuelvo y digo, a pedir fruta y temporada local, que también tiene una garantía de salud.
Pues mira, no solamente impulsamos la economía local, sino que además nos alimentamos con total tranquilidad y seguridad. Melones, sandías de aquí, que se producen aquí en Gran Canaria, pues pídanlo ustedes y pueden alimentarse, pueden estar con total tranquilidad saboreando ese dulzor, qué rico, del melón, desde luego que sí, y también de la sandía.
Es que nos olvidamos a veces del punto de salud, que no solo es porque seamos exigentes con el producto local, que solo queramos, no, hablamos también de salud y seguridad alimentaria.
Sí.
Si en España somos pues muy punteros, es que nos preocupamos mucho por la salud alimentaria, y con lo cual se investiga mucho
En verano, que viene de maravilla, ¿no? Porque son frutas que tienen muchísima agua y es necesario para combatir estos calores, chica.
Y tanto, y mira que en Canarias estamos de maravilla. No pueden decir lo mismo en la península, pero aquí que estamos una temperatura media muy agradable, no esos 43, 44 que están ahora mismo en península, pues hay que tirar del producto local, que creo que eso es muy importante. Y quería hacer ese guiño porque bien que lo defendemos aquí, pero fíjense, una cosa, que hay una alerta alimentaria, que en Canarias, si quisiéramos, no afectaría para nada.
Fantástico. Oye, qué rico es cortar un melón, ¿no? Ahora se me viene al paladar un melón, cortarlo, saborearlo, así ese
hombre,
toque dulcito que tiene.
¡Wow! Con un buen aceite y un buen ibérico ya me muero.
Eso es lo que te iba a decir. A ver, ¿con qué combinamos el melón? A ver, tenemos el melón sobre la mesa. ¿Cómo lo maridamos? ¿Con qué?
A ver, un gazpacho, cuando ese melón que tienes en casa y que al final ya nadie termina de comérselo, un buen gazpacho de melón es una locura, y que se lo sirves no en plato, hay que aprovechar el ingenio, sino en vaso, porque así lo beben como si fuera un zumo, pero un poquito más denso. Un gazpacho de melón, ideal siempre. Pero a mí hay un clásico que me encanta, que es un buen melón, un buen aceite de oliva virgen extra y un buen ibérico. Nada, poquito, y eso es una combinación de dulce, salado y con ese punto picantito que le da un buen aceite, que es un plato siempre 10.
¿Y la sandía? A ver, ¿qué hacemos con la sandía?
Pues mira, hace poco también tomé gazpacho de sandía y me pareció estupendo. Y ahora hay una tendencia, que en casa lo he hecho alguna vez, que es sandía a la plancha y después meterlo como si fuera una ensalada. Entonces haces sandía a la plancha, un poquito de queso fresco desmenuzado, hojitas verdes, un poquito de hierba huerto, una semillita, y eso es un platazo.
Pues mira,
date cuenta que hay mucha gente que mete las sandías como si fuera un trozo falso de atún. Porque a la plancha queda como muy simulado.
Ah, qué cosa tan curiosa. Pues mira, una ensaladita con unos toquitos de sandía o de melón, pues la verdad es que no viene nada mal. Venga, vamos a seguir avanzando. Cuéntame esto de sabores de Tirajana, que estoy viendo aquí cuatro cervezas y me estoy volviendo loco, dime.
Bueno, porque están haciendo, el municipio de Tirajana, que viene haciendo muchas actividades, pues cada X tiempo le dedica a un producto. Y esta semana, en la Fortaleza, van a dedicarlo a la cerveza del municipio, donde va a haber la oportunidad de hacer una cata con su propietarios, en donde ellos mano a mano te van a explicar pues qué tipo de cervezas hacen, la van a poder catar y la pueden disfrutar. Igual que este pasado miércoles se hizo el taller de mejunje, que todavía hay gente que me pregunta qué es el mejunje.
Pues vamos a aclararlo, que seguramente mucha gente que nos está escuchando no sabe qué es el mejunje. Venga,
es una bebida antigua que se hacía aquí y que al final es como hacer como una especie de licor, ¿vale?
Pero se le echaba de todo al mejunje, ¿no?
Bueno, más bien sí, porque era como, era aquello que tú podías tener en tu casa, ¿no? Y era como una manera de hacer un producto. Y date cuenta que antes los recursos eran escasos. Entonces era, pues cada uno adaptaba ese mejunje a lo que tenía en casa. Y el Museo de la Zafra lleva ya 2 años seguidos, siempre por la misma fecha, haciendo un taller de mejunje en donde la gente sigue aprendiendo un poco de... Claro. Del producto.
Oye, que el mejunje, Vanessa, ha servido para conocer cómo maridan varios productos y de repente nace un sabor realmente maravilloso y agradable, ¿eh? Que eso, hombre, también está a la base del mejunje.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que tenemos que impulsar, y se está haciendo muy bien en algunos aspectos, tenemos que impulsar el conocimiento de nuestras raíces. Hay gente que no sabe que hay un licor de guindilla que se hace en Tirajana, que es de loco y que es muy tradicional entre los vecinos y que está en los recetarios antiguos. O ese concentrado de zumo de uva que se lleva hasta la máxima concentración, como hacer un super sirope, que se hace por los tiempos de vendimia, y que después eso, a eso lo engañaba poniéndole un poco de aguardiente a los mayores. A los niños se lo dabas como ese jarabe sin aguardiente, y a los adultos ya iba poniendo aguardiente hasta que aguantaba. Y era como una bebida que servía para toda la casa. Eso se ha ido perdiendo totalmente. El hacerlo, que yo creo que ya eso tenía un gran momento, porque Javier, hemos perdido el colaborar en casa o los momentos de cocinar en casa.
Pues sí, oye, tú sabes que la cabra tira al monte, ¿no? Vamos a volver a la cerveza. Mira, seguramente habrá mucha gente turista que nos está escuchando la COPE y se está sorprendiendo porque nosotros tenemos cerveza artesanal. No es que la tengamos, es que además es muy rica, que es muy buena y que ha ganado diferentes premios.
Sí, bueno, hace un par de años empezó ese movimiento de las cervezas de garaje, que se le llaman,
sí.
Y son ese movimiento de que empezó como todo el mundo a hacer cerveza en casa, en el garaje, se compraba el producto y se ponía a hacerlo, y bueno, de esas personas amateur nacieron grandes profesionales que se empezaron a preparar, se empezaron a estudiar y empiezan a hacer cervezas como esta, que nació de garaje y sigue fabricándose en el garaje, después de pasar todos los certificados, pero sigue fabricándose en garaje. Son cervezas artesanas de muy pequeñita producción, y lo que se está buscando, pues, que cada vez se conozca más el mundo de la cerveza artesana que se produce en Canarias. Increíble, tenemos cervecerías prácticamente en todas las islas.
Bueno, pues oye, ¿sabes que estamos a la espera de conocer el fallo del jurado de ese concurso agroalimentario del mejor gofio? No sabemos todavía cuál es, pero debe estar a punto de conocerse ese fallo.
Tiene que estar a punto, y bueno, espero que este año, después de casi 5 años, se reparta un poco más
los premios. Siempre gana el mismo, ¿no, Raiko?
Siempre gana el mismo, con lo cual puede que nos sorprenda y vuelva a ganar, o este año se reparta. No quiero decir que con esto no que no tengan que participar, pero tú te acuerdas lo que pasa con las murgas, sí. Y que una vez ya hayas ganado, ¿cuántas ediciones pasas como a hacer?
A Filarmónica, ¿te acuerdas?
Exacto.
Sí. Pues, y no puedes participar, sí.
Claro, yo creo que hay que llegar a un punto y ser también con los productos agroalimentarios, sí. Porque hay que entender que los concursos son una manera de promoción para el productor. Y que claro, si ya tenemos claro que este gofio es magnífico, y lo es, que yo cada vez que voy a la comida te pillo un par de paquetes,
sí.
Pues hay que darle oportunidad sin dejar de seguir promocionándolo, pero hay que dar oportunidad que se conozcan otras otros molinos pequeñitos, y hablo igual que en molinos, en queso, en vino, en todos esos productos, igual que el aceite, que también lleva 5 años ganando el mismo.
Sí, sí, sí.
Y que ya entendemos que son más que posicionados y más que reconocidos.
Pues harina de maíz tostado, el gofio es nuestro superalimento, lo digo por si hay alguien, algún turista que nos está escuchando. Ya para acabar, que nos queda un minutillo, pues de repente mañana podemos dar un saltito a Moya, ¿no? Y tenemos este festival de comida callejera, Sabores del Mundo, que bien suena, que bien sabe.
Súper importante, porque ya llevan 2 ediciones y donde lo que hacen es, pues, cada restaurante del municipio, incluso este año invitan a un restaurante, en restaurante barra catering de Aruca, a participar y a defender un país. Y bueno, me consta que vamos a tener Grecia, que vamos a tener Marruecos, vamos a tener, y claro, qué oportunidad de acercarnos a un municipio que no siempre nos puede caer de paso, pero acercarnos, dar un paseo, dar una vueltita, conocer un poquito más el municipio, y por qué no, disfrutar de una fiesta gastronómica que siempre viene bien, que siempre tenemos a la familia, que tenemos amigos, que este tipo de rutas, planes, gastroplanes, les encanta, y es la excusa perfecta para conocer otro lugar.
Y a nosotros también, Vanessa, será hasta la vuelta, hasta septiembre, un besazo enorme, un abrazo muy fuerte también. Adiós.
¡Feliz vacaciones!
¡Gracias!
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Y bueno, pues por mi parte, nada más. Me despido hasta septiembre. Vuelvo pa'l Pino, como no puede ser de otra manera, a partir de la semana que viene. Carla Larrabeiti y Julia Abreu con La Mañana del Verano. Descansen.